Esto es Mitos y Leyendas de América, el espacio donde las voces antiguas siguen respirando a través de las historias. Hoy vamos a hablar de algo que no solo alimenta el cuerpo, sino también la memoria de los pueblos: el maíz. Grano humilde, pero sagrado. Semilla pequeña, pero origen de civilizaciones. En este primer episodio de la serie viajaremos por distintas tierras de América para escuchar cómo nació este regalo divino. Dos relatos guaraníes, donde el maíz es vínculo entre humanos y lo celestial. El dios que se hizo hormiga para traer el alimento escondido a la humanidad. Una antigua historia suni que une al maíz con la supervivencia del pueblo. Y una leyenda siux, donde el alimento sagrado llega como acto de amor y sacrificio. Cada cultura lo cuenta distinto, pero todas coinciden en algo. El maíz no pertenece al hombre. El hombre pertenece al maíz. Acomódate, porque hoy no solo vamos a escuchar historias, vamos a recordar de qué estamos hechos. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo los guaraníes vivían en una tierra fértil, pero no conocían el maíz. Aunque cazaban y recolectaban frutos, no tenían un alimento que les asegurara sustento permanente. Entonces una joven llamada Caraí fue la primera en tener una visión de un ser espiritual que cambiaría el destino de su pueblo. Una noche Caraí tuvo un sueño en el que un dios llamado Tupá le habló desde las estrellas. En su sueño, el dios le prometió a los guaraníes un regalo que le traería prosperidad y les alimentaría por generaciones. Este regalo sería una planta dorada, cuyos granos contenían la fuerza de la vida. Sin embargo, para recibir este don, el pueblo debía demostrar paciencia, respeto y unidad. Al despertar, Caraí compartió su visión con el cacique de su aldea y este reunió a los sabios del pueblo para discutir el mensaje de Tupá. Decidieron esperar, confiando en que el dios cumpliría su promesa. Pasaron varios días y un anciano sabio apareció en la aldea. Este anciano tenía la apariencia de un viejo cansado, con ropas sencillas y ojos llenos de sabiduría. Les pidió alojamiento y comida, y los guaraníes, siguiendo sus costumbres de hospitalidad, lo recibieron con respeto. Sin que ellos lo supieran, aquel anciano era Tupá disfrazado, quien había bajado a la tierra para poner a prueba la bondad y el corazón del pueblo. Después de pasar varios días en la aldea, el anciano reveló su verdadera identidad. Tupá les explicó que debido a su hospitalidad y bondad, les otorgaría el regalo prometido. Antes de irse, les pidió que lo enterraran en un lugar sagrado. Aunque esto confundió al pueblo, obedecieron con respeto y lo enterraron en un claro del bosque. A los pocos días del lugar donde lo habían enterrado, comenzó a brotar una planta. Era el Abá Embaé, el maíz. Los guaraníes observaron asombrados cómo esta planta crecía fuerte y rápidamente, y pronto pudieron cosechar sus granos dorados. Tupá había cumplido su promesa. Desde entonces, el maíz se convirtió en el alimento esencial para los guaraníes y también es un símbolo sagrado. Ellos comprendieron que el maíz no solo les nutría físicamente, sino también espiritualmente, como una bendición directa de los dioses. Con el tiempo, aprendieron a cultivarlo y a compartirlo, lo que fortaleció aún más su relación con la tierra y entre ellos. El maíz, según la leyenda, es el fruto del respeto y la bondad, y el regalo que Tupá dejó a los guaraníes para que nunca más pasaran hambre, recordándoles siempre que la unidad y la hospitalidad son el camino hacia la abundancia. Ya Abá, cacique amado, generoso, valiente, gobernaba con entereza y serenidad un populoso Taba guaraní. Los grupos enemigos de las vecindades temían tanto su sabiduría y determinación como la fuerza de sus brazos cuando empuñaba la lanza o la macana. Su bravura y prestigio originó la envidia de algunos ambiciosos de su propia tribu, que esperaban el momento propicio para atacarlo y matarlo. Baepoyí, el espíritu colérico, buscaba la forma de dañarlo, porque el valeroso jefe respetaba a Ñanderú Tupá. Buscaba la forma de dañarlo, incitando a los corazones enemigos de Abá, saturándolos de odio y de iracundia. La traición no se hizo esperar. Al amparo de unos árboles que bordeaban una senda, lo acecharon en una alevosa emboscada. La primera flecha cortó de un solo tajo la nariz de Abá. Otras, lanzadas por la espalda, le dieron muerte. Su cuerpo cayó cerca de su propia nariz. La expedición de caza de Abá fue truncada por el cobarde asesinato. Su solitario cadáver quedó en el silencio del bosque. Habiendo pasado todo el siguiente día sin que el jefe de familia regresara al hogar, su mujer y su hijo, compelidos por el desasosiego, decidieron buscarlo por los montes donde acostumbraba ir en busca de caza. Lo encontraron tumbado en un cruce de caminos, acribillado por traicioneras flechas. Muchos lloraron ante el cuerpo yaciente hasta decidir enterrarlo en un rosado cercano. Por lo avanzado de la tarde pasaron allí la noche. Al día siguiente se preguntaron cómo vivirían sin el querido Abá, que les proveía no solo de cariño y seguridad, sino también el diario alimento. De pronto, un raro pájaro de gran tamaño llegó hasta la tumba recién removida de Abá y, escarbando un hueco con sus patas, depositó en él la nariz que había quedado perdida en el bosque. Tapó el hoyo y voló graznando hasta perderse de vista. Pareciera ser un raro enviado de Ñanderú Tupá, si no fuera él mismo. Apenas el pájaro se hubo alejado del lugar, comenzó a emerger sobre el túmulo una planta de verdes hojas que parecían lanzas. La misma fue creciendo rápidamente ante las asombradas miradas de la mujer y su hijo. Enseguida aparecieron varias espigas que parecían réplicas de la lanza y la emplumada masa de Abá. Todo ocurrió con rapidez en la misma mañana. Con mucho asombro arrancaron una de las espigas y al separar su chala descubrieron que estaba llena de unos granos cobrizos como el color de la nariz de Abá. La espera, llena de sorpresas y cargada de angustias, se vio compensada con el regalo de esos granos que se convirtieron en principal y valioso alimento para toda la tribu. Cuando informaron a los demás lo acontecido, todos lamentaron la muerte del jefe. Pero al comprobar el novedoso suceso de la aparición del maíz, lo festejaron con grandes muestras de alegría, considerando que era la herencia que les había dejado el amado y respetado Mburugichá. El abatí, nariz de abá, sigue alimentando, junto con la mandioca y otros productos, a las generaciones que le sucedieron. El pueblo Zuni es una etnia indígena norteamericana que viven en Nuevo México. Es uno de los mayores grupos de indios pueblo. Ellos siguen practicando la agricultura y son famosos por su capacidad creativa con la plata y las turquesas. Ellos nos hablan de las doncellas del maíz. Las doncellas del maíz personifican la abundancia del maíz vivificante que crece en 6 colores. Estas 7 doncellas crearon semillas de maíz frotando la pulpa de su cuerpo. Al principio, insultadas por los giros lascivos al bailar, las doncellas del maíz huyeron a la tierra del verano eterno. Es su aliento el que trae la lluvia y las cálidas brisas del verano a las tierras del invierno. Según la leyenda, las doncellas del maíz regresan a bailar cuando el maíz alcanza los 30 centímetros de altura. En algunas otras historias, las hermanas perecen en un incendio que abraza la tierra, y en otras, se convierten en las 7 estrellas de la Osa Mayor. En la mitología Zuni, las doncellas del maíz suelen bailar, y el ritual dramatiza su pérdida y recuperación el primer día de la ceremonia Xalaca de diciembre. La doncella del maíz amarillo simboliza el norte. La doncella del maíz azul representa el oeste. La doncella del maíz rojo representa el sur. La doncella del maíz blanco representa el este. La doncella del maíz moteado representa el cenit y la doncella del maíz negro, el nadir. Cada doncella acompaña a los shiwani o sacerdotes de la lluvia a sus hogares en sus respectivas direcciones. El maíz es un regalo de la madre maíz. En otras lo concedió la mujer anciana que nunca muere, un espíritu del maíz que además enseñaba a la gente a manifestar su agradecimiento de una manera apropiada. Y en otras, el propio maíz era una deidad que se había ofrecido a sí misma para el bienestar de los pueblos. Un relato Sok narra el cuento de dos cazadores que, sentados alrededor del fuego, ofrecieron un asado de venado a una bella mujer de aspecto hambriento que los visitó. Para agradecer su generosidad, la mujer les dijo que retornaran al mismo sitio al cabo de un año. Y cuando así lo hicieron, hallaron que en el lugar donde se había sentado ella crecían maíz, frijoles y tabaco. Los relatos reconocen y honran al maíz como obsequio de los dioses o de algún agente benévolo y sobrenatural. En un cuento Abenaki, un hombre que vivía en soledad y que anhelaba compañía, recibe la visita de una preciosa mujer que le pide que incendie un campo y que, tras arder, lo cruce con ella arrastrándola del pelo. Al principio el hombre rehúsa cumplir, pero ella le manifiesta que debe hacer lo que le indica por el bien común y que, de realizarlo, permanecerá para siempre en su compañía. Tras haberla arrastrado por todo el campo, la mujer le explica que busque plantas que asemejen hierba, de las cuales, una vez maduras, brotarán objetos parecidos a cabellos. y acto seguido desaparece. Cuando aparece el maíz, el hombre reconoce el pelo de la mujer en la paja de los tallos y se consuela porque comprende que siempre ha permanecido con él. Las historias de otras naciones presentan un discurso similar en lo que respecta a reconocer y honrar al maíz como obsequio de los dioses o de alguna benévola entidad sobrenatural. En la historia Sioux, el obsequio del maíz se ajusta al mismo paradigma, excepto que en vez de una atractiva joven o de una mujer mayor, es el espíritu del propio maíz el que llama al anciano ermitaño que se encontraba en su tienda y lo invita a su lar. La versión que te voy a relatar proviene de Mitos y Leyendas de los Sioux, publicada en 1916 por Marie McLaughlin, una mestiza Sioux de segunda generación que vivió en sus reservas durante 40 años. Solo en lo profundo del bosque, lejos de la aldea y de su gente, vivía un ermitaño. Su tienda estaba hecha de pieles de búfalo y su túnica de cuero de venado. Apartado de lugares frecuentados por los seres humanos, el viejo eremita pasaba complacido sus numerosos años. Todo el día andaba sin rumbo por la floresta. Estudiaba distintas plantas y recogía raíces. Las raíces las empleaba como alimento y como medicina. De tarde en tarde llegaban algunos guerreros a su tienda y obtenían de él raíces medicinales para la tribu. La medicina del ermitaño se consideraba muy superior a todas las demás. Un día, tras una larga caminata por el bosque, el anacoreta regresó tan cansado a su morada que se acostó de inmediato en su cama después de comer. Justo cuando el sueño se apoderaba de él, sintió que algo le rozaba el pie. Al despertar sobresaltado, vio un objeto oscuro que extendía su brazo hacia él. En su mano había una flecha con punta de pedernal. «Esto debe ser un espíritu», pensó el eremita, «porque aquí no hay otro ser humano que no sea yo». Entonces, una voz extraña le contestó, «Ermitaño, he venido a invitarte a mi hogar». «Vendré», respondió el viejo anacoreta, de manera que se levantó, se envolvió en su túnica y avanzó hacia la voz. Al cruzar la puerta miró en derredor, pero no alcanzó a ver señal alguna del oscuro objeto. «Seas lo que seas, o donde quiera que estés», dijo el anciano, «espérame. No sé a dónde dirigirme para hallar tu casa». No recibió respuesta ni escuchó sonido alguno de alguien que caminara por el monte. Al entrar de nuevo a su tienda, se recostó y cayó en profundo sueño. La noche siguiente, volvió a escuchar la voz que decía, «Ermitaño, he venido a invitarte a mi hogar». Caminó al exterior de su tienda en busca de la persona a la que pertenecía la voz, pero, de nuevo, a nadie encontró. Esta vez se enojó, pues pensó que alguien se burlaba de él. Estaba decidido a averiguar quién perturbaba su descanso nocturno. Al día siguiente, cortó un hueco en la tienda de suficiente tamaño como para lanzar una flecha a través de él. Luego se paró al lado de la puerta, vigilante. Pronto arribó el objeto oscuro. Se detuvo ante el umbral y dijo, «Abuelo, he venido...». Pero no pudo terminar su frase. El viejo ermitaño había disparado su flecha. Oyó que había golpeado algo, que produjo un sonido parecido al de un impacto en un saco de piedras. Temprano, a la mañana siguiente, salió y revisó los alrededores del sitio donde pensaba que su flecha había acertado algún objeto. Justo ahí en el suelo yacía un pequeño montón de maíz. Y de la reducida pila se esparcía una rala hilera de granos de maíz a lo largo de un sendero. El viejo siguió la vereda que se adentraba en el bosque. Al arribar a un bajo montículo, la estela terminaba. En su extremo se encontraba un amplio círculo del cual se había raspado la hierba hasta dejarlo limpio. El rastro del maíz se detiene en el borde de este círculo, se dijo el anciano. Así que esta debe ser la morada de lo que sea que me invitó. Tomó su gran hacha de hueso y su cuchillo y procedió a cavar en el centro del círculo. Cuando profundizó tanto como su alcance le permitía, encontró un saco de carne seca. Acto seguido halló una bolsa de nabos, luego un costal de cerezas secas y enseguida un morral de maíz. Por último había otro talego que, de no ser porque contenía una taza de maíz, habría considerado vacío. En el otro extremo, el saco presentaba un hoyo por donde la flecha lo había atravesado. Del hueco se había esparcido el resto del maíz que había guiado al anciano hasta el escondrijo. Motivado por la experiencia, el ermitaño enseñó a su gente la manera de guardar sus provisiones mientras se encontraban de viaje. «Cabe en un hoyo», les explicó. «Coloquen sus provisiones en su interior y cúbranlo con tierra». Los Sioux solían emplear este procedimiento para guardar sus provisiones durante todo el verano. Al arribar el otoño, regresaban al escondite. Cuando lo abrían, hallaban todas sus vituallas tan frescas como lo habían estado el día en que las colocaron allí. La gente le dio gracias al viejo ermitaño por descubrir el método de preservar sus alimentos. Y le agradecieron que descubriera el maíz, el cual veían por primera vez. El grano pasó a ser uno de los sustentos más importantes que conocieran los indios. Las distintas naciones tribales poseen diferentes historias acerca del origen del maíz, aunque esto también resulta cierto dentro de una misma nación. Una de las tantas historias del maíz nos llega en forma de plegaria de alabanza. Plegaria a Madre Maíz, extraída de Voces de los Vientos de Edmonds y Clark. En tiempos de la antigüedad, el gran espíritu de arriba envió a Madre Maíz a nuestro pueblo para que fuera nuestra amiga y auxiliadora y le ofreciera apoyo y salud y fuerza. Ella ha andado junto a nuestra gente a lo largo del extenso y difícil camino por el que hemos viajado desde el remoto pasado, y hoy marcha con nosotros hacia el futuro. En los oscuros y distantes días de antaño, Madre Maíz proporcionó alimento a nuestros antecesores. De igual forma que antes se lo proveyó a ellos, hoy nos lo entrega a nosotros. Y de la misma manera que regaló fidelidad y abundancia a nuestros antepasados y a nosotros, así será fiel y bondadosa hacia nuestros hijos. Hoy y en todo tiempo por venir, nos conferirá las bendiciones por las que hemos orado. Madre Maíz nos conduce de la misma forma que condujo a nuestros padres y a nuestras madres a través de todas las edades. El sendero de Madre Maíz se despliega enfrente y caminamos con ella día a día. Avanzamos con esperanza y confiamos en el futuro, de igual forma que nuestros antecesores lo hicieron en todas las épocas pasadas. cuando la solitaria pradera se extendía ancha y aterradora entre nosotros, nos sentimos vacilantes y temerosos. Pero Madre Maíz nos fortaleció y alentó. Hoy el regreso de Madre Maíz aligera nuestros corazones. Demos gracias a Madre Maíz. Ella nos trae bendiciones, ella nos trae paz y abundancia. Ella viene del gran espíritu de arriba que nos ha procurado buenas cosas. El maíz es y continuará siendo uno de los cultivos más importantes de América desde el punto de vista cultural, social, económico y alimenticio. El maíz, que fue cultivado en México y se esparció a lo largo del continente, donde las comunidades agrarias siguieron fomentando la diversidad y adaptándola a sus propias necesidades ecológicas y culturales. De esta forma, el maíz se convirtió no solo en el principal alimento que nos ha acompañado a través de la historia y que seguramente lo seguirá siendo en el futuro, sino que también se volvió una creación cultural que hace inseparable al hombre y la planta. En Colombia, por ejemplo, hablan de granitos de oro. José era un indígena que durante todo el año tejía mantas de algodón para llevarlas a los mercados en tierras lejanas e intercambiarlas por otros productos con gentes de las comunidades vecinas. En el intercambio, obtenía unos granitos de oro que guardaba celosamente en una bolsita de cuero. Por temor a que se los robaran, decidió esconderlos, enterrándolos en la huerta. Y partió de nuevo a un viaje llevando más mantas. Durante su ausencia, comenzaron a brotar de la tierra unas extrañas plantas que nadie conocía, justo donde José había enterrado los granitos. De las plantas surgieron unos hermosos frutos llenos de muchos granos dorados. La gente entendió que era un regalo de los dioses y procedieron a desgranarlos y molerlos. En Guatemala también se habla del origen del maíz. Los antiguos señores se alimentaban comiendo de una planta que llamaban teosintle. Es la especie silvestre más cercana biológicamente al maíz. Si no lo comían, pasaban grandes penas. En una ocasión vieron a un gato montés comiendo unas cositas amarillas y le preguntaron qué cosa comía tan gustoso. Y este les dijo que eran granos de maíz que acarreaba de una cueva en la montaña Paxil. Cuando llegaron a la montaña, encontraron una cueva cuya entrada tenía una gran piedra que no pudieron mover, por lo que solicitaron al hermano Rayo su ayuda, quien descargó su furia y la roca se abrió. Adentro de la cueva estaban las mazorcas que cada pueblo se llevó, de modo que ya no volvieron a usar teosintle para alimentarse, solamente maíz. En El Salvador, cuentan los mayores de las montañas, que en tiempos lejanos llegaron a poblar estas tierras los cuatro colores del maíz en forma humana: el pinto, el blanco, el amarillo y el negro. Estos cuatro hombres y mujeres de colores estuvieron ahí cuatro temporadas de lluvias, en las cuales iban de un lugar a otro haciéndose más y sembrando la vida, haciendo nacer comunidades, sembrando maíz en empinadas laderas y cuestas, trabajando para arrancarle lo necesario a la madre tierra y preservar la vida que trajeron. Y esta es una de las tantas leyendas mexicanas acerca del origen del maíz. Se dice que el pueblo huichol estaba cansado por la monotonía de su alimentación. Querían encontrar alguna planta que pudieran comer todos los días, pero de maneras diferentes. A un joven huichol le llegaron noticias de la remota existencia de una planta llamada maíz, con cuyos frutos se podían preparar comida de manera muy variada. Al poco tiempo se encontró con una fila de hormigas que eran las guardianas del maíz y decidió seguirlas, llegando así hasta la casa de maíz, donde el muchacho conoció a las 5 hijas de la madre maíz: mazorca blanca, mazorca azul, mazorca amarilla, mazorca roja y mazorca negra, que simbolizan los 5 colores sagrados del maíz. La madre del maíz le pidió que escogiera a una de sus hijas y él tomó a la muchacha del maíz azul, la más bella y sagrada de todas, y regresó con ella a su pueblo. Los ancianos cuentan que Mazorca Azul, después de haber enseñado todo lo que ella sabía, se molió ella misma, y es de esta forma que los hombres conocieron el excelente atole, una bebida caliente que se prepara con granos de maíz. Está visto que el maíz, o centli, jara, jancagua, batí, como se le nombra en las lenguas náhuatl, quichua, aymara y guaraní, es y continuará siendo uno de los cultivos más importantes de América desde el punto de vista cultural, social, económico y alimenticio. De ahí que se haya establecido una relación simbiótica muy estrecha y fuerte entre este cultivo y muchas de nuestras expresiones como sociedad. Hay una oración azteca para el alimento tan importante que es el maíz. Oh mi Dios, haya abundancia del maíz. La tierna mata de maíz se estremece ante ti. Tiene fija en ti la vista hacia tus montañas. Te adora. Y ahora la leyenda. Los nuevos hombres crecían rápidamente. Era preciso alimentarlos. Pero después de que el cielo cayera sobre la tierra, las especies de las que se nutrían en el pasado habían desaparecido. Quetzalcóatl, el creador, salió en busca de ayuda. En su camino descubrió una hormiga roja que comía un grano de maíz. Pero aunque sabía que era un dios quien le preguntaba de dónde había obtenido el alimento, la hormiga fingía no conocer la respuesta. Solo señalaba vagamente hacia distintos lugares. Entonces, Quetzalcóatl se fue y regresó al rato convertido en hormiga para volver a preguntar: «Hermana, ¿de dónde has sacado ese grano de maíz? ¿Cómo es posible que no lo sepas?» «Es que tropecé, me caí y me golpeé muy fuerte en la cabeza. Después de eso nada recuerdo». La hormiga roja le creyó y lo guió hasta el Cerro de la Abundancia, donde le explicó: «Cuando el cielo cayó sobre la tierra, aquí se guardó el alimento que ahora solo es para nosotros, los seres pequeños. Podemos comer hasta hartarnos, porque de todo lo que tomemos volverá a salir más. Solo debemos tener cuidado de no horadar demasiado el cerro, porque si se destruyera, los alimentos no volverían a reproducirse». Quetzalcóatl solo tomó un grano de maíz, dio las gracias a la hormiga roja y se fue. Pensó luego en llevar a los hombres hasta el Cerro de la Abundancia, pero rápidamente desestimó esa posibilidad. Advirtió que por su tamaño no podrían entrar por la entrada de las hormigas, que tampoco sabían horadar el cerro para llegar hasta los alimentos y que no saciarían su hambre sacando los granos de uno en uno. Por último, decidió que llevaría el cerro hasta donde estaban los hombres. Lo destruirían para comer lo necesario y sembrar los granos restantes. Sin embargo, sus fuerzas no fueron suficientes para transportar el cerro. No sabía a quién acudir y decidió consultar a un nahual. «Solo Nanahuatl, el sol, puede cargar y romper la montaña», dijo el nahual. Quetzalcóatl obtuvo la ayuda de Nanahuatl. Él levantó la montaña y la partió con su rayo. Al instante se derramaron el maíz, el cacao, el frijol, el camote, el cacahuate, el zapote y todos los demás alimentos que pueden cultivarse. De este modo, fue posible que los hombres crecieran y se propagaran por toda la tierra. Y desde ese momento, las hormigas rojas han sido enemigas del hombre y de las cosechas. Así terminamos este primer viaje por las leyendas del maíz. Historias que nos recuerdan que este grano dorado no nació en los campos, sino en el corazón de los dioses, en la generosidad de la tierra y en el sacrificio. El maíz es vida que se comparte, es alimento, pero también identidad, comunidad y memoria. La próxima semana seguiremos este camino sagrado, descubriendo por qué el maíz tiene distintos colores y qué significan para los pueblos originarios. Porque cada grano guarda una historia y cada historia un mundo. Gracias por estar del otro lado, por escuchar, por mantener vivas estas voces antiguas. Soy Jenny de Bernardo y esto fue Mitos y Leyendas de América. Hasta el próximo relato.